arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. Hemos estado viendo pues qué es un exorcismo, qué es una oración de liberación privada, quiénes pueden exorcizar, quiénes pueden hacer oraciones de liberación privadas, cómo deben hacerlas los laicos, siempre en forma deprecativa, las oraciones de liberación privadas, intercediendo, ¿no? Y conviene pues también abordar el tema de la sanación, porque igual que en las oraciones de liberación, pues la sede romana pues ha tenido que intervenir para aclarar que los laicos no deben hacer oraciones en forma imperativa, imprecativa, imperando a los demonios o interpelándoles, pidiéndoles el nombre, pues de modo análogo hay que tratar el tema de la imposición de manos para sanación. Esto es una cuestión que pues, también tiene su tradición, y digo que hay que entender lo que es la Iglesia, que la Iglesia no es solo como Cristo no habló de este tema, pues no, si Cristo no habló de ese punto y la Iglesia sí que lo ha hablado bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues eso es vinculante, ¿no? Como pasa con algunos dogmas que no están explícitamente, no aparecen en la Sagrada Escritura, y que sin embargo la Iglesia pues ha ido estableciendo al profundizar en determinados aspectos de nuestra fe. O sea que no debemos olvidar que la acción del Espíritu Santo es el que va guiando toda la acción del pueblo de Dios, tanto la antigua alianza, la nueva, es el que se ocupa de que se pongan testimonios por escrito de la revelación en las Sagradas Escrituras, y también que haya otros testimonios de la revelación en los padres de la Iglesia y en la tradición apostólica, la sucesión apostólica, la tradición viva de la Iglesia, las intervenciones del magisterio. Todo eso está guiado bajo la acción del Espíritu Santo. La Iglesia pues es templo del Espíritu, es el lugar en donde, y si miramos los hechos de los apóstoles, que se denominan el Evangelio del Espíritu Santo, se ve pues cómo la vida de los primeros cristianos se ajusta a la acción del Espíritu. Como Cristo les había dicho, os voy a enviar el Espíritu Santo para que Él os enseñará todo, Él os guiará y os dirá lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues digo eso porque es también conveniente tener presente la tradición viva de la Iglesia en relación a la imposición de las manos para sanar. Cuando esta imposición de manos debe, Cristo pues dijo que los que creyeran pues arrojarían demonios en su nombre, sanarían enfermos, pero no explicó el cómo, y eso lo ha ido explicando la Iglesia bajo la tutela, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, la tradición que aparece en las Sagradas Escrituras y que es tradición en la Iglesia es que la imposición de manos es un gesto de autoridad que tienen por ley natural los padres sobre sus hijos, a los que deben bendecir, deben imponerle las manos, y los ministros ordenados en el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento sucedía así, le decía, bueno, dile a Aarón que bendiga y bendiga de esta manera, y eran los sacerdotes los que bendecían a la gente. Entonces, pues hay que saber que cuando un ministro ordenado, que ha recibido esa configuración con Jesucristo cabeza, impone las manos pidiendo la sanación de un enfermo, es Jesús quien actúa a través, a veces, de las manos de la Virgen. Y salvo que el ministro lleve una doble vida, porque claro, no se debe olvidar que los sacramentos de la eficacia pues es ex opere operato, es por la virtud misma de la acción del sacramento, aunque el ministro que lo proporcione pues no sea digno, ¿no? Pues si lo celebra válidamente, el sacramento actúa. En cambio, los sacramentales, la eficacia, pues depende de la santidad del ministro, ¿no? Y entonces, pues cuando un ministro se entrega al pecado, en el sentido no de que caiga en él, sino que no se arrepiente y acepta llevar una doble vida, puede dañar a quien impone manos, a quienes les impone las manos, cosa que yo he visto en ocasiones que ha pasado en este retiro, y es que fue un ministro que estaba en doble vida y que estuvo imponiendo manos, y los que recibieron esa imposición salieron todos pues peor de lo que entraron, ¿no? Bueno, ahora bien, cuando impone las manos un laico que no tenga la vida de fe suficiente como para que se cumpla la promesa de Jesucristo de que sanarán, lo que puede suceder es que el maligno aproveche ese contacto para influir negativamente en quien recibe la imposición de las manos. Y eso se nota a veces en comunidades donde todo el mundo impone las manos a todo el mundo y se crean unos malos rollos tremendos, tremendos. Entonces, es muy bueno que en las celebraciones comunitarias de oración que unos intercedan por otros. Interceder, pero es imprudente fomentar que además se impongan las manos entre sí o se encargue a laicos imponer las manos para la efusión del espíritu o para la sanación de enfermedades. Es verdad que puede haber personas que reciban ese carisma específico de sanar, pero eso pues, es un carisma que se ha de comprobar en la comunidad para que ese laico pues, pueda imponer manos, ¿no? Que son casos además bastante excepcionales, ¿no? Entonces, si no ha habido ese acreditado carisma de sanación, lo prudente es reservar a estas tareas al ministro ordenado que actúa por el poder recibido de Jesucristo mediante el sacramento del orden. Piensen que en el Antiguo Testamento, como decía antes, solo imponían las manos los sacerdotes y los profetas. Y en el Nuevo Testamento lo hacían Jesucristo y los apóstoles, pero no la generalidad de los cristianos. Es decir, es un signo, esa, la imposición de un poder que se tiene y un signo que requiere pues, el ministerio ordenado, ¿no? O al menos pues, haber recibido ese carisma de sanación y que se haya acreditado, esté acreditado por la comunidad. Entonces, yo lo he comprobado, que la experiencia me enseña pues, que cuando no se actúa de esta manera, pues pasa lo que cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios cuando trata el tema de los carismas. En el capítulo 12 explica cuáles son los carismas especiales. En el capítulo 13 explica que todos ellos han de estar impregnados de la caridad y que si alguien pues, no se deja llevar por la caridad, pues mal asunto, porque aquello se vuelve, pues es como coser con agujas sin hilo. Y eso pues es importantísimo en el sentido de que a veces pues puede haber un carisma, una revelación privada, una cosa así, y si el receptor no responde a la gracia de Dios, pues puede malograrse todo eso, ¿no? Eso se, por ejemplo, sucedido en ocasiones con revelaciones privadas. Yo recuerdo concretamente las que se produjeron en el Palmar de Troya, en Cádiz, entre Cádiz y Sevilla, donde hubo una serie de personas que recibieron unos carismas y de esos, algunos se echaron a perder y crearon una secta que está allí en el Palmar y tal, y que se dedican a ordenar, a sacar dinero, ordenando obispos a través de un obispo suspendido, ¿no? Mientras que hubo otras personas pues que fueron fieles y que se mantuvieron en la oración y tal. Habían recibido todos la misma revelación, pero privada, pero unos se echaron a perder y otros no. Entonces, pues, San Pablo explica en el capítulo 13 que tiene que estar la caridad, tiene que haber una vida para que el carisma no se malogre. Y en el capítulo 14, pues, habla del desorden, en los carismas, como dice, tiene que haber un orden. El orden lo tiene que poner los que tienen el sacramento del orden, que están para eso, para poner orden en la iglesia. Entonces, que son los ministros ordenados, que ese orden sagrado, ¿no? Y entonces, pues habla de eso, de la guerra de los carismas, de cuando no se viven bien las cosas, pues puede haber situaciones que no son adecuadas. Esto, pues, es un punto que conviene tener presente y vivirlo, porque si no, se producen esos desórdenes de los que habla en el San Pablo. Él dice, en ese capítulo 14 de 1 Corintios, el versículo 40, dice: hágase todo decorosamente y con orden. O sea, no basta que exista el carisma, no basta la primacía de la caridad sobre todos ellos, sino que hay que poner, a la hora de actuar los carismas, él habla de concretamente del carisma del don de lenguas, el carisma de profecía, pues para que se ejerzan de forma que edifiquen a la comunidad. Hágase todo decorosamente y con orden. Bueno, pues este es un punto muy interesante, muy importante, que conviene recordar, igual que recordado en la sesión anterior, que las oraciones liberadoras realizadas por laicos tienen que ser en forma de precativa, intercediendo. Entonces, pues eso, hay que interceder. Los laicos pueden participar intercediendo, pero no imperando a los demonios. Y en el ministerio de sanación pueden intervenir también, pero con las manos para arriba, invocando a Dios, no con las manos para abajo, pues imponiéndolas indebidamente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.